Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes 10 de septiembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y se me olvidó abrir la pantalla de Odyssey otra vez. Vamos a ver. Llegamos al viernes. Unos en mejores condiciones que otros, pero llegamos al viernes. Está Odyssey. Perfecto. Vamos a ver. Precio de Bitcoin se está negociando en 45,666. Bestial. ADA, vamos a ver cómo está ADA. 2,593 satoshis. Y por ahí vi algunos en verde. Hay algunos que tienen ganancias en tesos en términos de satoshi. Ha subido bastante, 25%. Nada mal, nada mal. Vamos a ver. Monderbus, saludos. CryptoCrunch, buenas noches, vi tu correo, sí, mañana 11:30 de la mañana, CryptoCrunch, voy a mandar los correos terminando la transmisión. Jorge Andrés en Colombia, retomando las transmisiones en vivo, qué bueno que estás por acá. Alberto Fergu en Málaga, Huaguapuric en Bogotá, vamos a ver, por acá está... todavía no veo a nadie en Odyssey. Bueno, pues como mencionaba, no hay plazo que no se cumpla y fecha que no llegue. El domingo a las 4:40 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, y no es porque sea hora del centro, es simplemente mi horario de referencia, pero en ese momento termina el Epoch. ¿En cuál estamos? 289 en la red de Cardano y a partir del Epoch 290 se hace el upgrade a la red, se activa Alonso, nuestro pool Sarga ya está listo para la activación. Todavía hoy vi ahí un tweet de una empresa de analítica, se dedican a la... al ranking, es una empresa calificadora de activos o pretende ser una empresa calificadora de activos, dice que publicaron en la cuenta oficial un tweet que supuestamente el domingo se activan los contratos inteligentes en la red de Cardano. Entonces, pues, para empresa calificadora creo que no ha hecho el menor esfuerzo por informarse, pero ese es uno de los vicios del sector financiero tradicional que mucha gente ha tratado de traer o de arrastrar al sector de las criptomonedas, esas calificadoras que no son otra cosa que participantes coludidos con emisores y controladores de las acciones para empujar determinados activos. En el caso de las criptomonedas, creo que es necesaria cierta guía en términos de evaluación, pero hay que tener cuidado a quien escuchamos. No confíes, verifica. Esa es la máxima que te va a ayudar a sobrevivir en este entorno. Whiskeyborg, ¿qué tal? Caro Tobón, buenas tardes, noches. John en Venezuela la Vieja. Belzeguan en Ibiza. Estoy transmitiendo en Twitch. ¿Sí? Sí, estoy viendo aquí usuarios de Twitch. Los que tenemos ADA en Sarga, en Yoroi, y no tenemos que hacer nada para el 12, no, algunos exchanges sí, y esto sucede siempre que va a haber upgrades mayores a la red o que va a haber cambios significativos, los exchanges suspenden la actividad de depósitos y retiros por determinado periodo de tiempo en lo que se normaliza, se activa la red y después retoman retiros y depósitos. Si tú tienes una cartera en Yoroi o la tienes en ADA Lite, no tienes que hacer nada. Si tienes Dedalus, vas a tener que hacer una actualización que ya funciona, se va a tardar en Twitch. Sí, no sé por qué Twitch ha estado dando tantos problemas últimamente. Rey Midas en Colombia, ¿qué tal? Campizón en Medellín también. Mucha gente en Colombia hoy. Chivo Wallet va a ser una cartera de un solo uso una vez que reciban los $30. Vice, espero que sí. Espero que no la sigan utilizando. Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Parrita o perrita brava. Parrita o perrita brava, algo así. Buenas tardes. Ro López, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué me parece Ravencoin? Me gusta Ravencoin. Es un proyecto bastante interesante. Es una copia del código de Bitcoin. Es un fork del código. Funciona para prácticamente todos los efectos. Funciona igual que Bitcoin, pero tiene la funcionalidad adicional que te permite emitir activos nativos a nivel del protocolo. Puedes crear tokens basados en Ravencoin y son nativos en la cadena. Bastante interesante el proyecto. Y se puede minar por el algoritmo dinámico que tienen para la minería. Utilizan un método en el que cada determinado tiempo va cambiando el algoritmo. Esto lo hace resistente a ASICs. Hace inviable o impráctica la implementación en ASICs y se mina con tarjetas gráficas. De hecho, mucha gente en la comunidad mina activamente Ravencoin. El par OK Cash BTC lleva 2 días offline en Bittrex para preocuparnos. No sería mayor. No es raro que que Bittrex tenga carteras en mantenimiento por un par de días. Yo me lancé otra vez al farming de tesos, pero esta vez con 40, que es lo que gané en la anterior. Excelente. Koala Loco en Málaga, ¿qué tal? Over López, Juan Campaña, ¿qué tal? Buenas tardes. El Javier en España. ¿Es posible usar los Ledger en Testnet para realizar pruebas funcionales? Sí. Sí los puedes configurar para Testnet. Te recomendaré que fuera un layer separado al layer que utilizas para otras cosas, pero sí. En la mayoría de las redes sí lo vas a poder hacer. Hay algunas que la integración no sea tan fácil, pero en general sí. Porque tienes que seleccionar la conectividad a cada uno de los servidores para que se conecte a Testnet. Entonces, que puedas configurar la cartera para que todos los activos que aparecen o que tienes en Ledger, todos sean de Testnet, no estoy seguro que haya una forma de hacerlo. ¿La minería requiere alguna app aparte de las tarjetas gráficas o computadoras hechas para eso? La minería sí, requiere software. El software es el que va a controlar y es el que va a comunicarse con el resto de la red, es el que va a estar escuchando. Si estás participando en un pool, te van a dar los parámetros de configuración, configuras tu software y ya puedes empezar a minar. Si estás minando de forma independiente, vas a necesitar un nodo completo en tu red, por lo menos, o en tu computadora, para que ese sea el nodo que tiene las transacciones que no han sido confirmadas y que están por ser minadas. Pero sí, necesitas los fierros, el hardware, necesitas el software, que es el que va a darle las tareas necesarias al hardware para que puedas minar. ¿Alguna buena idea para empezar un movimiento político que vaya de la mano y utilice el beneficio y beneficie las criptos para hacerlo proyecto en la próxima década, considerando la situación política en la que estamos? Honestamente, no sé si la vía política o la acción política en este nivel o este avance del deterioro tenga una perspectiva positiva, en el sentido de que las cosas están corruptas a un nivel en el que todo lo que tocan lo contaminan. Entonces es extremadamente difícil participar en el sistema político como existe en este momento sin verte o absorbido o totalmente rechazado por la corrupción. No sé qué tan efectivo sería. Creo que el movimiento político que estamos observando en lo que se refiere a las criptomonedas es más una idea contagiosa de autosoberanía y autodeterminación. Creo que el inspirar a la gente va a ser mucho más efectivo que la acción política directa. Quienes utilizamos Bitcoin, quienes estamos buscando este nivel de soberanía, por definición estamos constituyendo un movimiento político, pero es un movimiento político apolítico. Suena un poco irónico, pero el punto es que no queremos tener intervención directa en el control de la vida de los demás. Lo que queremos es evitar que otros tengan esa injerencia directa en nuestra vida. Y eso se convierte en un movimiento político, pero diría que es resistencia pasiva al status quo. No pasiva, resistencia no violenta al status quo. Porque a final de cuentas, toda lucha política se reduce a quién controla las armas y quién controla el dinero. A final de cuentas, a eso se reduce. A Roberto Gallardo en España, ¿qué tal? A Manuel en Valparaíso. El primo Juan no puede comprar contratos de minería por escasez en Genesis Mining. ¿Hay alguna alternativa decente? Desafortunadamente, no conozco ninguna alternativa decente que te permite escalar a ese nivel. Hay otras alternativas para hacer minería hosteada, es decir, que tú puedas compras los equipos y los pones en una granja de minería. Hay alternativas de eso, pero el nivel de entrada es totalmente distinto. La otra es hacer staking, buscar un proyecto de staking y todo lo que recibas de recompensas de staking lo pasas a Bitcoin. A Gavilán, ¿qué tal? Satoshi nos visita hoy. No lo sé. Está todavía haciendo bastante calor afuera. ¿Qué opinas de que ahora Panamá también quiere adoptar BTC como moneda? Me parece buena idea. No sé eso de que quiere. No sé exactamente quién quiere. No veo una acción, o no he visto más bien una acción del gobierno. He visto por ahí algunos legisladores, congresistas que están pasando iniciativas y demás, pero no, muchas de ellas no tienen muchas posibilidades de prosperar. Pero a final de cuentas, algo que es importante reiterar y recordar es que independientemente de lo que diga tu gobierno, no necesitas su permiso para utilizar Bitcoin. Sigue siendo de adopción voluntaria y no importa en qué país estés, no necesitas permiso. Puedes utilizar Bitcoin como medio de pago, como reserva de valor, como objeto coleccionable o de cualquier forma que te parezca. No necesitas permiso de nadie para hacerlo. El exchange de Waves, ¿por qué crees que no sea muy usado si es muy bueno y tan descentralizado? Ha estado creciendo consistentemente. De hecho, en los últimos 4 meses el volumen de trading en el exchange de Waves se ha disparado enormemente. Okay. Me mandaron más café. El volumen del exchange de Waves se ha disparado enormemente en los últimos meses. Pino de Adapad. No sé qué sea Adapad. Tecnológicamente, ¿qué será mejor, Solana o Cardano? Para mí, Cardano. Y si ya habías escuchado esto, porque parece que lo he repetido todos los días de esta semana. El problema que le veo a Solana es que la arquitectura de la red es conducente a la centralización. Aun cuando es de participación no permisionada, el costo de operar un nodo validador de Solana es inaccesible para prácticamente cualquier persona. Por ejemplo, nada más en RAM requiere 128 gigabytes, entonces sostener esa infraestructura, realmente poca gente puede mantener, absorber el costo de operación de ese tipo de infraestructura, y eso es conducente a la centralización. Por eso no me acaba de convencer Solana. Creo que cuando tienes una arquitectura, y eso que digo, la red es una red relativamente joven. En cuanto empiece a incrementar la actividad, se va a incrementar la demanda en términos de memoria, en términos de procesamiento para los nodos. Entonces creo que cada vez menos personas van a poder operar nodos validadores. Y cuando tienes un grupo muy pequeño de nodos validadores, la posibilidad de colusión o la posibilidad de interferir en el consenso es extremadamente alta. Por eso es que Solana no, no me convence del todo, y en ese sentido creo que Cardano es una solución superior. ¿Crees que haya devaluación del peso mexicano? Sí, la devaluación del peso mexicano no se ha detenido desde la época de Don Porfirio, desde principios del siglo XX, no se ha detenido la devaluación del peso mexicano. En 1901, la paridad peso-dólar era 1-1. Un peso mexicano era equivalente a un dólar en 1901. Hoy la paridad es de, en cuanto está, 19.87. La paridad es de 198.700. Eso es lo que realmente costaría. No, 19.000. Sí, 19.870 sería el precio. O sea, 20.000 veces más que hace 100 años. Es inevitable, y particularmente con lo que está sucediendo internamente en la economía, es inevitable la inflación. De hecho, ya lo estás viendo, ve el precio del gas, el precio de las tortillas, el precio del transporte, no se diga el precio de la gasolina, el precio de muchos alimentos, la carne. Ve los precios y no se ha detenido ese deterioro del poder adquisitivo. En Colombia también tenemos volcanes y actividad importante geológica. ¿Puedes mencionar sobre el proceso de generación geotérmica de la energía para usarla en la minería? La energía geotérmica lo que hace es... bueno, hay dos formas de hacerlo. En los países nórdicos, por ejemplo, Islandia tiene mucha energía geotérmica, y lo único que haces es aprovechar la diferencia en temperatura en distintas capas del suelo para calentar o enfriar el entorno. Hay geysers, que son básicamente agua hirviendo, con el que puedes utilizar ese vapor para usar turbinas, y con esas turbinas generar energía. También se utiliza para enfriamiento, por ejemplo. Circulas el calor resultante, lo transfieres a una tubería de agua, esa tubería de agua la corres por la tierra y eso estabiliza la temperatura. Entonces es básicamente utilizar fenómenos como los yacimientos de agua, se me olvidó el nombre, springs, geysers, básicamente geysers, que son corrientes de agua hirviendo que están escapando de la tierra, capturas ese calor, ese vapor, y puedes utilizar turbinas. Es esencialmente cómo funciona. Obviamente requiere estudios técnicos detallados, porque si tienes volcanes significa que son zonas sísmicas y hay que estar muy al pendiente de esa parte del riesgo, pero básicamente la energía geotérmica cómo funciona. ¿Tendrías un pool de tesos? No hemos evaluado tener un pool de tesos, pero la cuestión es que los requerimientos de capital para los operadores se van incrementando proporcionalmente al nivel de staking que tiene. Entonces, administrativamente es un poco complicado. La otra razón por la que no he lanzado un pool de tesos propio es porque el Baker tiene custodia de los activos. Es decir, no de los activos, haces tu delegación, pero las recompensas las recibe el Baker, y después el Baker tiene que hacer la distribución a los delegantes. Entonces, esa parte de que yo sea responsable de las ganancias de otros no me acaba de convencer, y esa es otra de las razones por las que no he lanzado un pool en tesos por ese aspecto en particular. Política de emisiones cero, me llegó mi longboard eléctrico. Excelente. Y se pone a llover. Anita Farida en España, ¿qué tal? La próxima fin de semana interesante, sí. Calor en Panamá. Yo no pude vivir. Pues es un clima tropical. ¿Cuántos años crees que esté todo el proyecto terminado? No sé de qué proyecto hablas, pero una de las bendiciones y maldiciones del software, que a final de cuentas todos los proyectos utilizan o están basados en software o requieren software para funcionar, el software nunca está terminado. Este tipo de proyectos están en constante evolución y se van adaptando y van implementando nuevas tecnologías, nuevas funcionalidades, van eficientando el código. Entonces, el desarrollo de software, como el desarrollo, por ejemplo, de los videojuegos, es un... No hay un punto en el que puedas decir, ya, mi proyecto está terminado. Esa es una de las cosas que hace el trabajo para quienes hemos trabajado, por ejemplo, en el desarrollo de software. Es un ciclo interminable. Lanzas una versión y antes de lanzar esa versión ya estás probando en alfa unas funcionalidades, en beta otras funcionalidades y es un ciclo que nunca termina, un software nunca está terminado. Y lo mismo un protocolo. El protocolo TCP/IP, que es el que se utiliza para Internet, hoy en día, después de 40 años, se sigue expandiendo y se sigue refinando y se sigue haciendo más eficiente y hay nuevas versiones y hay nuevas funcionalidades, etcétera. Tenemos un tutorial para delegar Waves en Sarga, sí. Si vas a la página del pool, aquí está el tutorial de Individuo Digital, aquí está el enlace. Es bastante fácil, de hecho, delegar en Waves es quizás de los más fáciles. Hive había subido antes de que el mercado se desplomara hasta el 1.15. ¿A qué se debió ese movimiento? ¿Alguna nueva buena noticia? Sí. Está habiendo muchísimo desarrollo en Hive. Está tomando mucha tracción. Están implementando nuevas funcionalidades, comunidades, tokens propios, un montón de cosas que están desarrollando y que están llamando mucho la atención. ¿Tiene sentido pasar parte del poco BTC a ADA con el objetivo de holdear un año o más para tener más satoshis? No lo haría. Si no tienes mucho Bitcoin, no lo haría. Y no porque ADA no valga la pena, pero como lo he mencionado, quizá ya está el cansancio para muchos. La ventana de tiempo para acumular Bitcoin se está cerrando rápidamente. Entonces le daría un mayor sentido de urgencia acumular Bitcoin que acumular ADA. La cartera oficial de El Salvador no es open source. ¿Crees que tenga algún backdoor para que el gobierno pueda cobrar impuestos o incautar fondos? Posiblemente sí. Asumiría que sí, si es una cartera del gobierno. Sí. El costo de Solana en dólares. Solana en dólares. A ver, vamos a poner dólares. Solana. $179. 2 días para Alonso. ¿Haré algo especial el domingo? Define especial. Una carne asada. Ah, no. Este que es domingo 12. No en el canal. Ya comentaremos el lunes. En la transmisión de lunes sobre el tema. El precio del pool en dólares. Operar esa infraestructura, estamos hablando en miles de dólares al mes. Y no todos los proveedores de servicio, hay pocos proveedores que tienen esa capacidad instalada. Lo que están pidiendo no es trivial. Hay muchos proveedores de hosting, de VPS, que no te van a poder dar un servidor con esa capacidad. El movimiento global es real, algunos dicen que no es cierto. Creo que, digo, por supuesto, hay de todo, hay gente que niega todo, o que mucha gente que niega muchas cosas. Quizá lo que reconocería como la tendencia más marcada es los que creen que no es por la actividad humana que estamos viendo las fluctuaciones climáticas. No niegan que las fluctuaciones climáticas estén sucediendo. Lo que no aceptan es que sea consecuencia de la actividad humana. Digo, negar que estamos observando fenómenos meteorológicos bastante inusuales, fluctuaciones de temperaturas bastante inusuales, se requiere un grado de necedad mayúsculo. La mayoría, lo que he visto en términos de posturas y posiciones, quizá la más, la que más adeptos tiene es esta de que sí, hay fluctuaciones en los patrones climáticos, pero no son consecuencia de la actividad humana. Iván, en Venezuela del Norte, ¿qué tal? Imagínate las presas hidroeléctricas como las que hay en Paraguay o en Chicoacén, en Chiapas, para minar BTC, sería fabuloso. Ya en Paraguay, ya desde hace dos años estuve platicando con un grupo que estaba precisamente en eso, buscando ubicación de hidroeléctricas subutilizadas en Paraguay para instalar mineros. Creo que ya están operando. Tiene mucho que no hablo con ellos, pero creo que ya están operando por lo menos dos sitios de minería de Bitcoin con hidroeléctricas en Paraguay. Siento que teniendo poco capital en BTC y en Fiat no da ni para poder minar ni para poder usar Lightning con canales propios. No sé, a lo mejor tu problema es que necesitas buscar la forma de generar más ingresos. Independientemente de las criptomonedas o independientemente de todo, necesitas incrementar tu capacidad para generar ingresos. Rubén, en Colombia, la web sin servidor es el futuro, ¿cómo la ves? Para algunas aplicaciones sí, para algunas aplicaciones no requieres mucho de la infraestructura centralizada, pero por ejemplo, para lo que estamos haciendo en este momento, para lo que estás observando, el streaming de video en tiempo real, por ejemplo, requiere un alto grado de centralización para que pueda ser eficiente. Si tratáramos de hacer este tipo de transmisiones en redes descentralizadas, sería incosteable, inviable, se requiere un alto grado de centralización para que pueda ser eficiente. Por ahora, a lo mejor eso en el futuro puede cambiar, pero por ahora esa es la situación. Hay otras actividades que requieren o que se benefician, no requieren, pero se benefician de un mayor grado de concentración de recursos. Para algunas aplicaciones creo que sí, creo que los nodos soberanos van a ser una tendencia creciente. Soyese ya ha perdido el control, amenazas de hacer un lado a gobernadores elegidos por el pueblo, alarmante. Sí, está bastante preocupante la actitud belicosa, beligerante de nos oyese, y definitivamente ya empezó a producir una fractura todavía mayor de la que ya existía. Hay mucha animosidad, hay mucha oposición abierta a esta medida. No es ningún secreto que yo hice mi upgrade al 5G cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Creo que es bueno para la mayoría de los seres humanos, creo que es bueno estar vacunado, es preferible a no estar vacunado, pero estoy opuesto a que sea una determinación gubernamental. Creo que si te vacunas o no te vacunas, esa debe ser una conversación que tú tengas con tu doctor y que te dé la información que necesitas para tomar una decisión y tú decides lo que mejor te convenga. Que el gobierno intervenga para decirte que forzosamente necesitas hacer o no hacer algo, y además con un argumento bastante, bastante ridículo. Lo que dijo ayer nos oyese fue que los no vacunados eran una amenaza para los vacunados. De entrada, ese discurso de tú eres el enemigo y tú eres un peligro para mí es extremadamente tóxico, y no importa si viene de la derecha o de la izquierda o de arriba o de abajo, es extremadamente corrosivo para el tejido social. Y en las circunstancias actuales creo que es una pésima idea ponerlo en esos términos. Y la otra es, bueno, si yo estoy vacunado y la vacuna me protege del virus, eso implica transmisión de gente que no está vacunada. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza la determinación. Obviamente, como siempre, este tipo de medidas autoritarias crean una clase especial de individuos. Por ejemplo, todo el servicio postal de Estados Unidos, todos los trabajadores del servicio postal estarían exentos de esta obligatoriedad de la vacuna, cosa que es totalmente absurda y ridícula. ¿Por qué lo están haciendo? Porque saben que si se ponen en una franca confrontación con el servicio postal paraliza el país. Tienen ese nivel de poder, entonces los exentaron de la medida y bajo ninguna circunstancia puedes justificar el hecho de que alguien que está llevando cosas de un lugar a otro y que va casa por casa, de alguna forma no representa un peligro. Es totalmente absurdo. Y sí, ya empezamos a ver coaliciones de gobernadores. Vamos a ver una lluvia de demandas y va a ser un verdadero caos, pero sí, esta es lamentable la acción que tomó ayer y va a tener consecuencias en el futuro. Sería una excelente idea ver mi conocimiento plasmado en un libro para completar la quinta B. Mucha gente ha sugerido que haga un libro, pero la verdad es que soy muy flojo para escribir. Eso no tengo problema en reconocerlo públicamente. Sentarme a escribir no va a suceder. ¿Qué creo que va a suceder en la cotización de ADA el domingo? Es posible que caiga el precio el domingo. Yo tengo por ahí ya algo de pólvora seca lista. Y la razón por la que creo que va a haber una corrección el domingo es porque estamos observando dos fenómenos de forma simultánea. Por un lado, hay un grupo que como mencionaba esta empresa calificadora, que son totalmente escépticos, que están negando cualquier posibilidad de que sea algo significativo. Hay mucha gente dentro de la comunidad de Cardano que está elevando excesivamente las expectativas de muchos usuarios y sobre todo de nuevos usuarios de Cardano. Ahí es donde creo que va a estar la corrección. Esos nuevos usuarios que están escuchando de contratos inteligentes y creen que va a haber una transformación radical y que de un día para otro va a existir toda clase de posibilidades, y cuando no se cumple esa expectativa en un par de días, se van a desanimar. No creo que sea un grupo demasiado grande, pero van a existir, y yo tengo por ahí algo de pólvora seca lista para cachar ofertas, porque creo que va a haber un periodo en el que hemos estado en esta expectativa, creciendo la expectativa, creciendo la expectativa, creciendo la expectativa, y cuando esa expectativa no sea superada o igualada, por lo menos por la realidad, que nunca sucede, hay una corrección. Entonces estoy anticipando que suceda algo así. No va a ser una corrección muy dramática, no va a ser muy profunda, pero sí, creo que va a haber ahí algo de oportunidad para comprar. ¿Tesos podría cambiar la política de entrega de recompensas por parte del Baker? Se podría, digo, se podría a nivel de consenso modificar eso, pero eso es a nivel de protocolo. No sé, no sería tan fácil y vaya, es una de las características de la implementación. Surrak en Euskadi, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, bueno, noches ya, sobre Ergo. Sí, es el proyecto que hablaba ayer, el de Ergo. Se viene una subida luego que vengan los contratos inteligentes. Sí, creo que va a entrar en un ciclo alcista. Va a haber un pequeño bache después de que la gente que estaba esperando que, no sé, salieran unicornios y arcoíris de sus computadoras. Va a haber una pequeña corrección, pero creo que el resto del año vamos a ver muchas... un crecimiento enorme en la actividad. Binance para hacer withdraw de BTC ofrece BEP2, BEP20, BSC, BTC y RC20. ¿Cuál es el más barato o ventajoso? No sé de esas opciones cuál sea la que te cobre menos comisiones. No compro ni retiro BTC de Binance. Solana es plataforma para contratos inteligentes, sí. La red social que corre en Solana que se llama Only One, no tengo idea, no he visto el proyecto. Pitanusup en China del Sur. ¿Qué opinas del presunto robo donde se anuncia que a la policía la su presunta pérdida de bienes, entre ellas wallet y llaves privadas? No lo sé. No sé si sea legítima. No tengo ninguna razón para pensar si eso no es. No tengo idea. Generalmente a la policía le puedes declarar lo que sea. Lo importante es lo que puedes demostrar. El IBEX y de la manipulación de la bolsa española. Pues no me sorprende. Prácticamente en este momento, en mi opinión, todos los activos en papel están extremadamente sobrevaluados. Y la razón por la que están sobrevaluados es porque los bancos centrales están imprimiendo dinero de forma indiscriminada y muchas empresas están utilizando ese dinero recién impreso para empujar el precio de sus acciones. ¿No te causa conflicto que retirar Hive tarde como 12 semanas? Si te refieres al power down, sí, no me gusta mucho esa funcionalidad, pero no estoy retirando realmente. Ocasionalmente lo que tengo en Hive Dollars, se supone que es el equivalente a un dólar, eso sí, lo retiro y lo estoy mandando a Bittrex y estoy teniendo ahí algunas órdenes de compra abierta por si cacho algo, pero Hive realmente no estoy retirando, lo estoy dejando ahí que se acumule, no lo estoy retirando, simplemente lo dejo que se acumule. Pero sí, cuando haces power down, tienes que esperar 12 semanas para que se complete el retiro. Ah, que Individuo Digital sí va a tener un live el domingo para esperar a Alonso con fines recreativos. Así es que si alguien quiere, ahí va a estar Individuo Digital el domingo. A ver, ahí está, para que lo escuchen directamente de Individuo Digital. Si puedes poner Individuo Digital el link y lo ponemos así en el... Es tiempo que todos tengan un nodo propio para transacciones, pero también comunicaciones seguras. ¿Qué opinas del proyecto Impervious? No conozco Impervious, pero sí. Específicamente en la parte de encripción y demás, creo que sí es importante que tengas medios propios. He comprado mi rifle ruso. No. No ha llegado BNB a 800. Entonces, hasta que no llegue BNB a 800, me temo que no. Porque es el rifle comunista con dinero comunista. Está en 407, me alcanza para medio rifle. Lady Crypto, tarde pero segura en Twitch. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ciertamente vacunarse no elimina el riesgo de contagio, de portar o contagiar. La vacuna es solo para aminorar la gravedad del contagio. Sí, digo. Sí, es para mitigar la posibilidad de consecuencias mayores. ¿Se podría mandar a las farmacéuticas que desarrollaron las vacunas si se empiezan a ver efectos de deterioro de salud masivos en los próximos 1 a 3 años? Aquí en Estados Unidos, no. Tienen una excepción donde se comprometieron a desarrollar la vacuna en tiempo récord, siempre y cuando el gobierno los protegiera de cualquier demanda por responsabilidad civil. Por ahí una estafadora, Vanessa Cris, no le manden WhatsApp, los van a estafar. Adobe Acrobat Reader, ¿es perjudicial usarlo cuando tengas criptos, espía, cosas así? Sí, Acrobat Reader ha sido uno de las Acrobat Reader es una de las aplicaciones que se ha prestado a más infecciones y demás. Úsalo con precaución, diría. Ahí está, Individuo Digital, el domingo a las 4:40, aproximadamente hora del centro de Estados Unidos, va a estar con su transmisión en vivo para celebrar la llegada de Alonso. Sí, como si fuera nacimiento. La implementación del upgrade de Alonso en la red de Cardano. ¿Existe algún tutorial que recomiendes acerca de cómo hacer lending o funding en HODL? No, específicamente eso no. El perro Perkin. ¿Qué me recomiendas invertir para empezar? Bitcoin. Si no tienes por lo menos un Bitcoin, acumula primero un Bitcoin. Atrasado, pero llegué. El cambio de horario. Ah, sí, que cambiaron de horario en... Aquí estamos en el mismo horario. Fran, que es la primera vez que está por aquí, que siempre ves la versión grabada. Aprovecho para preguntar qué opinión teoría sobre el uso de blockchain para almacenar info de ciudadanos y avanzar en el control de individuos por parte de los estados. No necesitan blockchain, para eso no necesitan blockchain, eso ya lo están haciendo y para eso lo que necesitas son bases de datos monstruosas. No necesitas blockchain ni ninguna tecnología que para lo que te sirve es para tener sistemas descentralizados, resistentes a censura, no permisionados. Para eso te sirve la tecnología. Si vas a tener una base de datos centralizada que controle el gobierno, realmente no necesitas blockchain ni nada de eso. Puedes tener una base de datos distribuida, altamente eficiente, que por ejemplo en el caso de los gobiernos, todas las agencias de seguridad tengan acceso a esas bases de datos y no necesitas blockchain, no necesitas nada. China lo ha hecho con su sistema de crédito social desde hace un par de años. Australia va para allá que vuela y no tiene nada que ver con blockchain, la tecnología no facilita ese tipo de actividad. Ay, se me había pasado el chat de Odyssey, tenemos muchas preguntas. Ulises, JRBM, ¿qué tal? Alberto, ¿qué tal? Desde el imperio donde nunca se pone el sol ni baja la luz. Binance lleva una semana que no deja retirar los ADA. Había escuchado hace un par de días, no sé si el problema continúa. Adel Plazas, vi un youtubero que decía sobre Cardano, que no hay nada construido y que no tiene proyectos importantes. ¿Es verdad eso? No. Una periodista experta en sanidad de la CNN ha solicitado hoy que los viajes dentro de Estados Unidos sean considerados un privilegio en lugar de un derecho constitucional. Sí, de hecho ya sugirió, ya empieza a haber esas sugerencias diciendo que van a restringir el tránsito entre estados y ahí sí. Lo único que están haciendo es agravando la situación, están exacerbando los ánimos. El argumento no soy ese, creo que también afectará a las ONG fuera de Estados Unidos que ejecutan con recursos del pueblo. No sé si las, digo, todos los empleados y dependencias federales y demás, sí. No sé si vayan a extender eso a programas de apoyo del USAID, compras ADA, exchanges descentralizados o donde lo encuentro. A veces lo compro en Bittrex. ¿Por qué un monitor apagado? Porque no pueden ver lo que está haciendo ese monitor. Aparte de invertir en criptomonedas, ¿en qué tipo de startups vale la pena meter fondos? Me gustan los proyectos como Start9, Onchain Capital, Fanny, pero no sé cómo encontrar participación. Muchos fondos están limitados a inversionistas calificados, que quiere decir que tienes, y ya lo subieron porque con eso de que no hay inflación, ya subieron el requerimiento para ser inversionista calificado. A partir de este año necesitas tener 1.2 millones de dólares en activos, no sin contar tu residencia principal y o un ingreso, si declaras impuestos de forma conjunta, es decir, como pareja o individual, entre 200 y 300 mil dólares al año. Eso es lo que necesitas para participar en el sector de las startups como inversionista calificado. Ya los gobiernos empezaron a controlar el sistema de las criptos. No, lo que pueden controlar los gobiernos es las empresas que operan en su territorio. Por ejemplo, un gobierno puede decirle a los exchanges que tienen que reportar cierta información o que no pueden dar este tipo de servicios. Entonces, los gobiernos solo controlan lo que está dentro de sus fronteras. El gobierno no puede decir, ningún gobierno puede decirle a los desarrolladores de Bitcoin, por ejemplo, oye, tienes que poner esta función para que yo pueda ver las transacciones. No va a suceder. Un gobierno no puede obligar al protocolo a hacer algo que el protocolo no está diseñado para hacer. Entonces, pueden controlar hasta cierto punto a algunos participantes del sector. Exchanges es el caso más frecuente, por ejemplo. Fuera de eso, no controlan a las criptos y eso es lo que los pone tan nerviosos porque no lo pueden detener. Pueden detener empresas, pueden perseguir a gobiernos, pero aquí no hay a quién detener, no hay a quién perseguir. entonces no lo pueden detener y por eso es que están tan nerviosos. Se concretó la bifurcación de Byron a Shelley, el precio de ADA bajó de 15 centavos a 12 centavos, un 20%, sí. Creo que algo parecido va a suceder esta ocasión. Sí, gracias por el recordatorio, vamos a hacer anuncios. Está. Como mencionábamos, tenemos el pool Sarga en la red de Waves. Si quieres delegar Waves y participar en el esquema de recompensas, aquí está el pool Sarga en la red de Waves. Tenemos 9,972 en stake activo y 99 delegadores. Ahí está Sarga en la red de Waves. En la red de Cardano tenemos también el pool Sarga. Este es el pool oficial del canal y tenemos aquí 31 millones de ADA en stake activo y 3,827 delegadores. Vamos bastante bien esta época. Termina el domingo, quedan 2 días. Tenemos 14 bloques firmados de los 29 estimados para esta época. El época anterior, el 288, superamos la expectativa después de un par de epochs bastante flojos, retomamos la buena racha, así es que si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres participar en las recompensas sin perder la custodia de tus activos, ahí está el pool Sarga en la red de Cardano, que por cierto ya está listo para el upgrade, ya está el software listo para Alonso. Y en la red de Hive tenemos la cuenta Botame, que es una cuenta de curación de contenido, recibimos recompensas por recomendar el contenido de otros usuarios. Por esta actividad la red nos paga un cierto incentivo y ese incentivo se distribuye con los delegadores. Aquí puedes ver lo que tenemos delegado. Tenemos 71,500 hives en delegaciones y todos estos delegadores reciben un porcentaje de lo que recibe la cuenta como incentivo. Así es que chécalo en la cuenta Bótame en Hive. Y si eres creador de contenido, si escribes, tomas fotografías, haces videos o cualquier formato de contenido, audio, checa en la red de Hive. Es una buena alternativa para que puedas monetizar y tener control de tu propio contenido. Y también, por último, NordVPN es un servicio que he estado utilizando ya desde hace mucho tiempo y he estado recomendando también. Ahora ya somos parte del programa de afiliados y si utilizas el enlace que está en la descripción de este video o si estás en la versión de podcast, también en la descripción del podcast está el enlace. Recibes la mejor oferta disponible que hay en ese momento y nosotros recibimos ahí un incentivo por tu compra. A ti no te cuesta más y a nosotros nos ayuda a ir acumulando un poquito más de Bitcoin cada día. Y ya, esos son los anuncios. Sally Rosas en Lima nos está viendo en Odyssey. Vamos a ver los comentarios. Desde mi punto de vista, ¿cuál podría ser la debilidad de la tecnología blockchain? La debilidad. No es una sola cosa. Hay distintas implementaciones. Por ejemplo, es como decir, ¿cuál es la debilidad de la tecnología de Internet? Pues hay, es extremadamente amplio, hay muchas implementaciones. El concepto de sistemas de transferencia de valor descentralizados, resistentes a censura, basados en la criptografía, creo que tiene un potencial enorme. Hay proyectos que están mal implementados y que están llenos de hoyos. Por ejemplo, lo que hemos visto una y otra vez en el sector DeFi o en las plataformas DeFi basadas en Ethereum, que son hoyos de seguridad y creo que no pasa una semana en la que no escuchemos de un nuevo contrato que fue hackeado y que retiraron los fondos y que hicieron un flash loan y que... Entonces, ese problema no es un problema en la tecnología, es un problema de una mala implementación de una tecnología que creo que es bastante buena. ¿Crees que ADA supere a Ethereum? Yo creo que sí. Ethereum resuelve sus problemas, se podría complicar a Cardano. Vamos por partes. Ese superar depende de qué métrica estés utilizando, si estás pensando en el número de usuarios concurrentes o en el número de usuarios por mes o en el número de aplicaciones que están corriendo en la plataforma o estás hablando del precio. Depende un poco de a qué te refieras eso, con ese término de superar, de que ADA supere a Ethereum. Ahora, eso de que si Ethereum resuelve sus problemas es un sí condicional que llevamos 4 años esperando. Todo esto que estamos observando en Ethereum, de las vulnerabilidades, de los problemas de ejecución, la saturación de la red, los costos inaccesibles de transacciones, no son problemas nuevos, no son por DeFi. Esto ya lo vimos en el 2017, cuando estaba la euforia de los ICOs, era exactamente el mismo problema. Había momentos en que cuando, por ejemplo, lanzaron los criptogatos, la red estaba paralizada, no se podían hacer transacciones, eran incosteables. Entonces, todos estos problemas que tiene Ethereum no son problemas nuevos, son problemas que han estado arrastrando desde hace mucho tiempo y que no veo la claridad de propósito y dirección de resolverlos. No son problemas nuevos, no es algo que deba causar sorpresa a nadie que ha estado observando el sector por algún tiempo. Y si hasta esta fecha no hay una, ni siquiera esa claridad de propósito o dirección para resolverlos, honestamente soy bastante escéptico de que lo vayan a hacer en el futuro cercano. A lo mejor en el futuro lo hacen y es un éxito. No lo sé, pero por lo que yo he observado y experimentado los últimos 4 años, honestamente no veo una instancia. Y de hecho se supone que este año en junio, julio, se supone que iban a hacer el upgrade y que ahora sí iba a ser Proof of Stake y que iban a eficientarlo y demás, y otra vez lo volvieron a patear un año más y para el próximo año y para el próximo año y para el próximo año. No veo claro. Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Ex-Roof. En el caso que se produzca la hiperbitconización, con el hecho de que se pierdan bitcoins y aumente la adopción mundial, ¿cómo crees que actuarían los desarrolladores? ¿Hablaremos de satoshis y milisatoshis? Creo que sí. Digo, no. Honestamente, no hay ningún impedimento para hacer una fraccionalidad mayor. No hay ningún problema. No hay ningún impedimento técnico para hacerlo. Lo que sí sería causa de guerras civiles, fracturas y bifurcaciones si quisieras incrementar el suministro. Ahí sí, olvídate, se vuelve una guerra civil a muerte. Pero incrementar la divisibilidad no creo que a nadie le produzca demasiada ansiedad. Y si los nodos están dispuestos a... que no es otra cosa que una representación compatible con nuestros sesgos cognitivos. Un Bitcoin va a ser un Bitcoin, no importa si lo divides en 100 millones o en 100 mil millones o en 10 billones, no importa cuántas veces lo dividas, un Bitcoin va a ser un Bitcoin. No estás incrementando la existencia de Bitcoins, contrario a lo que los Francis Coppola argumentaba, que simplemente con dividir más Bitcoin estabas creando más Bitcoin. No funciona así. De la misma forma, con hacer rebanadas más delgadas en una pizza no estás produciendo más pizza. Eso es, supongo que se los enseñan a los de las pizzerías. ¿Tienes alguna gema de la red de Cardano a la vista? Fifario y sus preguntas cargadas. Y cargadas, digo, simplemente lo observo con una perspectiva lúdica, porque todavía hay mucha gente que insiste que el problema de la sociedad es una lucha ideológica entre derecha o izquierda. Están profundamente confundidos y esa visión de derecha o izquierda es anacrónica. El día de hoy tenemos tanto gobiernos de derecha, de izquierda, y gobiernos que históricamente habrían sido considerados moderados, teniendo actitudes de franco atropello a las libertades civiles. Lo vemos en gobiernos como el de Australia, como el de Francia, que se supone que es más de izquierda moderna, izquierda social democrática, lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, lo estamos viendo en muchos lugares. Entonces, la lucha para el siglo XXI, digo, quienes quieran pelearse para quienes quieran ganar la batalla del siglo XX, sí, que se peleen los de la derecha y los de la izquierda. Los que quieran ganar las batallas del siglo XXI y las del futuro necesitan combatir a los regímenes autoritarios. Ese es el frente de lucha. Ya no estamos hablando de un mundo de izquierda y derecha. Ya no estamos hablando de un mundo dividido entre primer mundo y tercer mundo. La lucha de quienes quieran ganar sus o retomar o preservar sus libertades y sus derechos fundamentales es contra los regímenes autoritarios. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y si estás participando en el grupo La Estrategia 2020-2021, mañana, 11:30 de la mañana, tenemos nuestra sesión mensual. Ahora sí, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.